En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Con Miguel Méndez. Miguel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Susana, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Muy bien, muy bien. Hoy el peor escenario y el mejor escenario después de Trump, de este día de escuchar ahí al republicano. ¿Qué esperas? ¿Cómo ves? ¿De qué te ríes? A ver, ¿qué estás poniendo ya caras?
Ha empezado fatal Trump, la verdad. Cada vez, fíjate que yo era un poco súper trumpista en el sentido bursátil. La verdad que le daba mucha credibilidad, pero después de lo que está pasando en el ámbito geopolítico y bursátil, pues la verdad que muy decepcionado. Esas midterm que están ahí en el horizonte y o espabila o se va a ir a su casa. Si alguien puede poner fuera de la Casa Blanca a Donald Trump es Wall Street. Y ahora mismo tiene a todo el mundo en contra y a nadie contento. Es que los tres meses iniciales, Susana, son para salir corriendo. Entonces, yo no me creo nada, no espero nada hoy. Lo único que espero es que realmente alguien le diga, oye, tienes que dar la vuelta a todo esto y tienes que empezar a hacer las cosas bien y tienes que empezar a tranquilizarte un poco con el tema arancelario y el mercado empieza a subir. ¿Qué es lo que me gusta? Los precios. O sea, los precios son muy buenos y hay empresas con valoraciones muy buenas y empresas sólidas.
¿Qué soportes?
Ahora mismo hablabas.
Sí, dime soportes. O sea, ¿qué sería clave que no se perdiera el mercado para no entrar en pánico? O sea, no sé qué esperar, no sé si ponernos a lo peor o qué.
Pues mira, estaba viendo justo ahora el S&P 500. A ver, yo tampoco creo que vaya a haber pánico. Es decir, hemos visto una corrección importante. De eso a que veamos pánico, no lo creo. Pero claro, es agotador la estructura técnica bajista que estamos viendo. Hay un doble suelo aquí que se ha testeado, fijaos, en el S&P. Está muy claro. Niveles de 5.500 aproximadamente. Este nivel ha funcionado y de momento aquí ha habido un rebote. Este nivel es clave ahora. Es clave que no se pierdan los 5.490. Si se pierde ese nivel, probablemente vayamos a un punto por debajo y ya tendríamos que ver 5.440 y ya más abajo 5.340. Bueno, aquí están todas las zonas de soporte. Pero sobre todo que no se pierdan los 5.500. Es decir, hoy se lo tome bien o se lo tome mal el mercado, aquello que sea, vale, aquella locura que vaya o que se haya inventado en el día anterior, pues ahora todo pasa, yo creo, por la superación de 5.700 en el S&P 500, que son niveles importantes a vigilar. Has comentado antes, tecnología. Es que nadie quiere la tecnología ni el software ahora mismo. Yo, sinceramente, ayer estuve viendo empresas de software que están muy castigadas, tipo puede ser Adobe o tipo The Trade Desk, TTD, creo que es el ticker, si no me equivoco, que les han pegado muchísimo. Nadie quiere software, nadie quiere tecnología, a lo mejor es el momento en el que hay que empezar a fijarse, pero claro, es que el problema que tiene ahora mismo el mercado de Wall Street es que no se fía de Donald Trump. Es imposible que el mercado se ponga a subir viviendo en una incertidumbre constante de que alguien se levante, se saque de la manga un arancel o cualquier tipo de medida. Es decir, no aporta tranquilidad, no aporta certidumbre. Y en el momento que el mercado no tenga, hasta que no tenga certidumbre, pues no vamos a hacer nada. Fíjate que yo en un momento determinado, al principio no me preocupaba en absoluto, en el sentido de que yo, bueno, con una llamadita a sus amigos de Goldman, de BlackRock, etcétera, suben rápido los futuros. Pero es que ahora empiezo a pensar que tiene en contra al mundo del espectáculo, al mundo del cine, a Hollywood y a Wall Street. Y claro, tener de enemigo a Wall Street precisamente no es lo mejor. Veremos, Susana, veremos. Pero la situación, la verdad que es un poco desalentadora el inicio de Donald Trump.
Bueno, tengo muchos oyentes, pero muy rapidito, a modo de titular, oro, eurodólar y Bitcoin.
Vamos a ver, el oro sigue haciéndolo bien, está en el cóctel perfecto, tiene el cóctel perfecto para la subida que hemos visto y veremos cómo continúa. De momento aquí no hay nada como para salir corriendo, la estructura sigue siendo alcista y en esta coyuntura pues puede seguir subiendo. Ahora bien, en lugar de relatar lo que ha pasado, que es que el oro ha subido, los defensivos han subido, los activos refugio han subido, más bien tendríamos que plantearnos qué es lo que va a pasar. ¿Van a seguir subiendo? Evidentemente no lo sabemos. Yo apostaría Porque tiene que haber una rotación a renta variable y activos más de riesgo. Con lo cual, a ver, el oro, si estoy montado en él, sigo, pero empezar a comprar oro ahora, pues sí, puede ir a 4.000 o no. O empiezan los activos de riesgo a subir porque el mercado gira y hay una rotación y se nos va a 2.800. Es decir, de momento los activos refugio lo han hecho bien. Yo no tengo tan claro que esto vaya a continuar todo el año. Entonces, espero que haya una reversión. No sé cuándo. Tenemos que ir viendo el mercado día a día. Me habías preguntado oro y Bitcoin.
Vamos a Bitcoin.
A ver, de momento los 78.000 han aguantado perfectamente. Y estamos aquí en este rango intermedio entre 78 y 90 aproximadamente. Sería muy buena la superación de niveles de 90.000 de nuevo. Yo creo que puede tener lugar. Y si volvemos a ver, como estoy comentando, dinero en activos de riesgo, el primer beneficiado va a ser el Bitcoin. Yo creo que a medio plazo volveremos a ver testear niveles por encima de 11.000, de 100.000, perdón, sin mucho problema. Ahora bien, si hay una pérdida del 76.000 y cunde el pánico y se pone todo el mundo en contra ya del tema de Donald Trump, pues podríamos ver una visita a este nivel, que fijaos, es clave, que son los 72.000 aproximadamente.
Vale.
Pero yo, si tuviera que apostar por un escenario, apuesto más por los 100.000 que por los 72.
Vale, 100.000 que 72. Voy con los oyentes, que tengo ya muchos. 21 minutos y llegamos a las 10 de la mañana aquí en Capital Intereconomía. Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por llamarme.
Gracias.
Mire, señor Méndez, ¿qué haría usted en estos niveles en el IBEX? Para hoy, claro, va a decir que eso es una bola de cristal. ¿Se pondría corto en estos momentos en el IBEX en el 10.300 más o menos que está para hoy? Esto es para hoy.
Vale.
¿Y en qué niveles luego para mañana o estos días sería el momento de entrar en el IBEX largo, luego ya largo? Y luego, con respecto a Telefónica rompiendo los 3.40 o los 4.40 que parece que los está rompiendo, ¿usted la vería una opción para poder entrar? Muchas gracias. Buenos
días.
Muy bien,
gracias. A ver, Miguel.
A ver, yo... esto es hacer trading de muy corto plazo, ¿no? No me pondría corto en el IBEX hoy, razones por las cuales no me pondría corto. Porque la performance en relación al DAX, y hablo muy de corto plazo, es buena. El DAX está cayendo 0,80, el IBEX lo tenemos prácticamente plano. El CAC40 también tiene un buen día. No sé por qué tengo la sensación de que hoy el mercado igual se pone a subir con todo el tema de Donald Trump. Entonces, esta figura no me parece mala. Podría retestear aquí niveles de 13,400. Entonces, sinceramente, hoy no me pondría corto. Usted me podría argumentar que está cerca de resistencia, es un buen punto para ponerse corto. Sería un punto adecuado y a favor, pero yo no me pondría hoy corto en el IBEX. Es más, creo que es mejor hoy el lado largo. Y luego a partir de ahí veremos cómo va. O sea, la estructura no lo está haciendo mal. Habrá fallo de tercer módulo. Fijaos aquí, el primer módulo alcista, el segundo que está casi clavado y el tercero nos da 14.000. Lo puede hacer o puede aproximarse. Sí, pero es muy aleatorio. O sea, yo sí que tengo la sensación de que si tuviera mucha revalorización en valores del IBEX, iría haciendo las maletas. Sobre todo porque veo Wall Street muy barato, muchos valores buenos, con lo cual prefiero aprovechar y no tener el coste de oportunidad de luego estar en valores que se quedan planos, intentar aprovechar los buenos precios en Wall Street. Vale. Y Telefónica, a ver, la estructura no es mala, tiene pinta, está rompiendo niveles de 4.40. Oye, ya sabéis que yo no soy muy pro Telefónica, pero ¿por qué no podría ir a buscar entornos a lo mejor de 4.70? Lo podría hacer. No tiene mala pinta para continuar. Nos traiciona mucho porque el valor es ciertamente traicionero, pero tiene pinta que puede continuar. El aspecto técnico en el corto plazo no es malo.
Vale, voy con Cristian. Buenos días.
Hola, buenos días. Mi pregunta era sobre, bueno, tengo dos valores... que son Arista Networks y Fir Solar. Con Arista Networks pues tengo una posición pues alrededor de 100 y Fir Solar alrededor de 220, y era mi pregunta era para el señor analista si se doblaría.
Vale,
gracias.
Muy bien, gracias. ¿Qué dices?
Bueno, Arista Networks, la verdad que en este precio a mí me parece un auténtico chollo, tal cual os lo digo. Fijaos, ha hecho una bajada muy fuerte. Voy a quitar esto de aquí. Tenemos una bajada fortísima desde entornos de 132. Bajó hasta niveles de 76, rebotó a 89 y ahora, ¿qué es lo que ha hecho? Una especie de doble suelo, que podríamos verlo aquí. Pero también, si alguien quiere estirar, podemos ver este nivel como zona de control en la que ha parado. Me da igual cómo pongamos aquí el nivel. El entorno de 73, $74 es un soporte muy fuerte. Es que en este nivel le veo un 30-40% de recorrido a nada que se recuperase en los mercados. Es decir, es un valor, es una compañía que tiene unos márgenes brutales. Voy a ver si puedo ponerlo. Si me das un segundo,
muy bien.
Susana, lo vemos. Fijaos, vamos a tirar de Finviz, aunque hay otras páginas que... Pero fijaos, el gross margin está en el 64%, pero es que el profit margin, lo tenemos aquí, está en el 40-73%. Es decir, de cada dólar que factura, gana 40 centavos netos, un PEG de 2.12. Lo único que tiene muy caro, pero bueno, es un sector que también cotiza caros, es que cotiza 14 veces ventas. Es el punto peor dentro de los parámetros. Pero tiene un PER en 35, un forward PER 26, tiene crecimiento, a 5 años está en el 16-17%. En fin, y unos márgenes brutales. Es decir, y con la corrección que ha tenido... Pues bueno, se sitúa por debajo de los 100 billones de market cap. A mí me parece interesantísimo el precio de una estructura que ha sido alcista desde 2021. Con lo cual, yo aprovecharía. Si las tienen 100, mantenga. Y si supera niveles de $80, yo recompraría un poquito más.
Vale. O sea,
ahora hay dos opciones. Llorar, ¿vale? Y decir, ¡ay, qué mala en la bolsa! O dos, echarle a restos, intentar utilizar la liquidez y promediar. O aguantar, que es la tercera opción. Mi opción es no tocar mucho cuando los mercados se ponen así y esperar que el mercado respire. Si tienen liquidez, vale, se puede intentar recomprar cuando veamos que hay un poco de oxígeno. No se puede adelantar uno. Uh-huh. Pero hay que aguantar. Y lo que no podemos hacer es salirnos ahora, que están moviendo la barca, capitular. Los grandes quieren que capitulemos, que regalemos los títulos y dejarnos fuera del juego. Eso nada, hay que seguir dando guerra.
Vale, voy con María, buenos días.
Hola, buenos días. Quería hacer una consulta. Estoy dentro con las acciones Grifols y quería saber a ver cómo lo ve el analista. Estoy con 8,84.
Muy bien, gracias.
Vale.
A ver, es uno de los protagonistas del día.
Ya, te he oído el precio, te he oído la cantidad
pico
que pagan por la OPA, ¿no?
Sí.
No, 8 y pico es el precio de la OPA.
Espera, es que era valoración
los millones que pagaban.
Sí,
pero no
millones.
Sé exactamente.
Espera, ahora te lo digo.
Bueno, estará en torno a la cotización actual, supongo que está en 9, porque el mercado ya está descontando seguramente el precio de la OPA.
Es que ya me bailan los números, O sea, yo
no
ya,
pasa nada, no te preocupes.
Yo es que mira, lanzar una OPA por 7.000 millones de euros, están en conversaciones. 10,5 euros. No, espera, 10, que estoy 5. Leyendo en vertical y no puede ser leer en vertical. Lanzar una nueva propuesta de compra por 7.000 millones después de que el Consejo retrasase la primera a 10,5 euros por acción. Así que estará por encima, porque la anterior eran 6.700 millones de euros. La valoración a 10,5 euros, ahora 7.000, pues un poquito más arriba. Pero a ver si lo encuentro, Es que veo ahí en vertical y deprisa y corriendo. Bueno, ¿cómo ves Grifols?
Nada, no te preocupes. A ver, a mí después de todo lo que vimos que pasó, ya lo sabemos, con Gotan y compañía, con todo esto de los cortos. La compañía no es mala, o sea, ni su actividad. Si no hubiera tenido estos problemas, la verdad es que es una compañía que podía cotizar mucho más arriba. Pero está en un rango lateral. ¿Qué llega el tema de la OPA? ¿Por qué no está cotizando hoy en 10,50 si el precio de la OPA son 10,50? Podría estar cotizando en 10 o en 9,90 o en 10,20, no en los 10,50, pero está cotizando en 9,05. Sí, está subiendo un 11, pero hasta los 10,50, si ese es el precio, nos queda. A mí, yo que le diga, yo no estaría en esto. Está 8,80, si quiere manténgalas, a ver si... suena la flauta, se calienta con el tema de la OPA y se va en torno de 10, 10,50, pero a mí no me gusta, es un rangazo lateral. Es que no me atrae nada, o sea, este tipo de valores. Y vale, en concreto este, cero, pero desde hace mucho tiempo, no es de ahora, porque fíjese, es que lleva desde 2023 aquí muerta, y lleva desde enero del 2024 en este rango lateral comprendido entre 8 y 10.80 y de ahí no se mueve. Yo aprovecharía el tirón para venderlo. No, quizá hoy, quizá aguantaría un poco a ver si hay más run run, pero si estira un poco más y las ve por en el entorno de 10, 10.50 empapeladas.
Vaya. Vale. Voy ahora con Francisco. Buenos días.
Sí, buenos días, Susana. Buenos días, señor Méndez. Lo primero, agradecerle que hace dos semanas le llamé preguntando por Hensoldt en la bolsa alemana, HAGG, y me dio un análisis tan maravilloso que me dijo de que ganando un 20% que me las quitara o que le pusiera un stop de protección.
Sí.
Me las quité a precio de mercado, como me dijo usted inmediatamente. Bueno, pues ahora están a 60, 61, entonces fíjese lo que le tengo que agradecer, ese análisis tan maravilloso que me dio. Quería preguntarle por, bueno, ahora mismo tengo mucha liquidez y en Agase la puede considerar dentro de los valores defensivos como pueden ser las eléctricas, ¿o eso es otro mundo? Porque es una de las que está ahí un poco estancada y no ha subido tampoco como las eléctricas, pero tampoco baja. No sé, a ver qué valoración puede hacer de ello. Muchísimas gracias por todo.
Gracias, muy amable.
A ver, no. Le entiendo. Ha saltado Endesa, ha saltado Iberdrola, ha saltado al alza Red Eléctrica. Y Enagás, que es un valor muy para un inversor de rentabilidad por dividendo, tranquilo, que no da sobresaltos, tampoco da grandes alegrías. Fijaos, lleva en rango lateral desde el 2014, que lo tenemos aquí en el gráfico. Está intentando ahora romper la línea de tendencia. Podría hacerlo bien, podría ir a buscar 14. A mí, le digo la verdad, no me maravilla, porque es un valor que, es que, fíjense, o sea, es súper tedioso. Yo, mercado español, después de las... Oye, que sigue bien, ¿eh? Sigue aguantando bien, esa es la realidad. Pero después de toda la subida que ha tenido... Y en Europa hay valores que me gustan mucho más. Te puedo decir un Walter Kluwer, a medio plazo, ¿eh? Un Walter Kluwer, un Ferrari, que sigo confiando en ello, un Euronext, que me gusta, un Lotus Bakeries, que creo que está a un preciazo. Esto meterme porque los otros han tirado y esto no, yo le entiendo a él... Podría intentarlo, inténtelo con poco. Es decir, el soporte está claro en 11.70, está intentando romper esta línea de tendencia. Oye, por intentarlo y ganarle un poquito, intentar ganarle algo, yo no lo veo mal del todo. Entonces, es un valor que tampoco nos va a dar grandes disgustos. Entiendo. Inténtelo con poca cantidad, si quiere, y a ver si sale. Pero intente ver también otras cosas de mercado europeo y mercado estadounidense, ¿verdad? Que es que... Hay una descorrelación, lo has dicho tú, Susana, no solamente en tecnología. Ayer veía la diferencia de performance entre el S&P 500 y el MSCI World Index, las acciones internacionales, vaya, y era exactamente igual que en el 2009, cuando la bolsa hizo mínimos. Estados Unidos tiene descuento. Pero gracias por el comentario y de las gracias a Intereconomía, bueno, que es la que estamos aquí.
Bueno, tengo numerosas llamadas por teléfono, audios. Bueno, en el canal de YouTube esto lo está petando. Pero voy ahora con Alberto. Alberto, buenos días.
Buenos días.
Cuénteme, a ver.
Hola, quería decirle al señor Méndez, preguntarle por Ferrovial y si le ve todavía subida a Tencent, la China.
Vale, Ferrovial y Tencent, gracias. Las dos muy rapiditos. Méndez.
Venga, vamos, estoy sacando Tencent, dame un segundito. Uh-huh. Ahí está. Bueno, la he sacado en China. Ferrovial lo está haciendo muy bien. Oye, desde que se fueron de España lo han clavado. Y no tiene mala pinta. Es decir... Ya sabéis que yo empiezo a ver al IBEX un poco agotado, pero sigue. Con lo cual, si está dentro en Ferrovial, yo las mantendría. Fijaos la última vela. O sea, aquí hay un primer módulo, hay una corrección, que es este de aquí. Hay una corrección. Podría dibujar este segundo módulo, ir a buscar entornos de resistencia en 43.70. Yo no lo descartaría. Si está dentro, manténgalas. Para entrar... No tiene mala pinta, pero para ese tramito hay que tener en cuenta de dónde venimos, fíjense, y dónde estamos. Pero la verdad es que, si me pregunta, creo que va a estirar un poquito más y de momento no hay nada como para irse. Vale. Tencent. Bueno, la mejora de la economía de la bolsa china es palpable. Y aquí tenemos un primer módulo, un segundo, incluso podríamos dibujar un tercero, que podría venir más o menos, podríamos ponerlo por ahí o podríamos ponerlo por estos entornos. Se ha cumplido. Ahora está recortando un poco. ¿Puede seguir subiendo? Puede seguir subiendo. La verdad que no lo está haciendo mal. Si estuviese dentro, nivel de control, ahí uno es 4,95, pero el siguiente clave, porque ese está muy cerca, serían los 4,75. Importante que no lo pierda. Y fíjense aquí en la media 100, que también va actuando a veces bastante como soporte y la referencia es importante. No pinta mal, pero tiene tres módulos ya alcistas completos. No me disgusta. Yo si las tuviese le daría la oportunidad y las mantendría.
Vale. Mira, a través del canal de YouTube, dice José Luis. Buenos días. Opinión, soportes y resistencias de Enel y AXA.
Bueno, Enel lo está haciendo de película. O sea, fantástica. O sea, fijaos, qué maravilla. Qué triángulo alcista que ha escapado al alza. Ha roto aquí este nivel que tenía de resistencia, claro, en 7.13. Salta al alza y se desplaza. Resistencia, bueno, está clara, el máximo que ha tocado es 7,60. Por la parte de abajo ahora vamos a poner una primera referencia de control aquí en este entorno aproximadamente niveles de 7,30. Y ya el siguiente sería la anterior zona de máximos, que es esta, que son aproximadamente 7,12. Está ahí. Pero el valor sigue alcista. Se ha parado un poquito, pero no lo está haciendo nada mal, ¿eh? Esto es una maravilla. Y AXA, bueno, es que todo el sector asegurador... A mí me gusta y me sigue gustando. Vale. Tenemos AXA, tenemos mismamente Mapfre, tenemos Allianz, tenemos Progressive Corporation, tenemos Brown & Brown, tenemos Arthur J. Gallagher, o sea, tenemos Arch Capital, que está empezando a funcionar. O sea, tenemos un montón de valores que lo están haciendo bien. AXA, suma y sigue, Progressive Corporation, hay un montón. O sea, tendencia puramente alcista. Mientras el DAX siga ahí al tran-tran, que corrige un poco un 2%, que lo vuelva a subir, de momento sigue ganando terreno.
Vale.
Nivel de soporte, claro, está aquí, 39,20. Si pierde ese nivel, yo sí que sería agresivo con el stop y a lo mejor me las quitaba, porque supongo que la gente ya tiene revalorizaciones, pero tiene una pinta fantástica y sigue bien.
Vale, la última, Roberto Gómez, Lululemon.
Bueno, le han pegado fuerte con los resultados. A mí, ya sabéis que este valor lo he defendido a capa y espada y lo sigo defendiendo por el crecimiento que tiene. No están en su mejor momento las retailers deportivas. Le pegaron a Nike, le han pegado a Lululemon, On Holdings, anda también con cambios en la directiva. El palo es grande. El nivel de soporte 2,70 debería de funcionar. Más abajo ya tenemos aquí los mínimos en 2,29. A mí me parece que es un buen precio para empezar a observarla para una entrada. Todo pasa por la recuperación ahora de los 300 y sobre todo porque frene esa sensación de caída. Hay que recordar que los resultados batieron estimados, pero lo que no gustó fue el guidance. Claro, tenemos que plantearnos cuánto daño van a hacer los aranceles,
vale,
sobre todo los aranceles a Canadá de Donald Trump y los aranceles a China. Y a Lululemon le podrían hacer un poco de daño los aranceles, sobre todo en China, porque hay una parte que es claramente dependiente de su producción de China y de Taiwán. Yo ahora la esperaría, si no tienen posiciones no las tomaría, obviamente. Si vuelve a superar entornos de 295, 297, yo me plantearía la compra clara.
Muy bien.
Si las tiene en cartera, a mantener. Este valor para mí vale 500, 600, pero...
Muy bien.
A esperar.
Méndez, que lo dejamos aquí. Ha sido intenso, rápido, ágil y muchos valores muy diferentes. Me encanta. Cuídate mucho. Hablamos la semana que viene, Méndez. Un abrazo. Adiós.